Flores Bielco.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
¿Con vaguada en la costa o con calor en Placilla?
Donde estés, te acompañas por Bio Bio, la radio para toda la región de Valparaíso. Sintonízanos y mantente informado de manera independiente.
94.5 en Valparaíso y Viña del Mar.
93.5 en Casablanca.
Bio Bio, la radio. En Gómez Carreño, Canal Beagle, Troncos Viejos, Sargento Aldea.
Te entregamos información veraz y al instante.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
A toda hora, Bio Bio, la radio.
Bio Bio, la radio.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Bio Deportes.
Comenzamos la entrega de los deportes hasta las 20:30 aquí junto a Roberto Enrique Vallejo. Vamos a ir repasando lo más importante del día en materia deportiva, con partidos de Champions. En todo caso, son playoffs de Champions League para ingresar a octavos de final, encuentros que se juegan hoy y mañana. Ya estamos con los resultados. Hoy ya son finales. Roberto Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches.
Hola, gusto de saludarte. ¿Qué tal,
amigo? Buenas tardes, noches, diríamos, ¿ah?
Sí, ya estamos ya.
Finales. Galatasaray 5, Juventus 2. Lo dio vuelta. Galatasaray pedía 2-1. Y lo dio vuelta. Este partido fue más temprano el día de hoy.
Juventus, la Juventus.
El campeón italiano también.
Luciano Spalletti.
Ahí está. No, es un flan, en la defensa de la Juventus, terrible. Y además, ganando 2-1, terminó perdiendo el segundo tiempo con la Galatasaray. Bueno, Borussia Dortmund, partido que comenzó más tarde, había tráfico, mucho tráfico en Dortmund, lo retrasaron el partido, terminó más, y lo ganó el Dortmund.
Bueno, usted está nieve, fuera de que es un clima.
Por lo que vi yo, no, era tema de tráfico, parece, no sé qué pasaba allí en Dortmund. Bueno, empezó más tarde, en concreto terminó, 2-0 ganó el Borussia Dortmund al Atalanta de Italia. Otro partido destacado, Mónaco-PSG, dos equipos franceses. Mónaco a los 18 minutos de partido lo ganaba 2-0. Terminó perdiéndolo 3-2. Bueno. ¿Qué es lo que ocurrió? Algo clave en el partido. Después del gol, el segundo de el Mónaco, hay un penal que falla Vitinha. Y a los 20, o sea, 5 minutos después de ese penal,
a los 27. El PSG lo pierde.
El PSG. A los 27 se lesiona Ousmane Dembélé. Y entra Doué, que fue clave en el partido. La gran figuraza del partido.
Metió
dos goles y la asistencia al gol de Hakimi. ¿Algo más?
Oye, venía de perder, acuérdate, el primer lugar de la Liga Francesa. Venía el PSG de perder el primer lugar de la Liga.
De la Liga con el Lens, claro, sí. Y lo ganó 3-2. Y este es el partido, o era el partido esperado. El Benfica de Mourinho, que ya le había ganado el último partido en la fase de Liga al Real Madrid, nuevamente está Estadio Dragao allí en Portugal, le enfrenta al Real Madrid y el Estadio Daluz, ¿no? Dije Dragao. El Daluz, sí. Y lo pierde 1-0. Ese gol trajo polémica. Y lo vamos a escuchar un ratito nada más.
Bueno, dicen que...
Porque ahí hubo voces.
Yo no lo vi, pero dicen que fue espectacular.
Fue el gol extraordinario. Extraordinario el gol de Vinicius Junior.
¿Cómo es la jugada?
fuera del área y la mete en el palo izquierdo, vuela el portero Trevin. Trevin fue figura, fue el que marcó el gol. ¿Recuerden ustedes allí con el Madrid?
Sí, pues.
¿Te acuerdas de la última jugada, los descuentos de cabeza? Sí.
Bueno, ¿y cuál es el reclamo del gol del Madrid?
Él va, festeja, hace como un bailecito, la típica, ¿no? De Vinicius. Bueno. Va a la esquina del córner, hace como un
minuto. El gol es válido.
Bailecito. El gol sí. Pero a partir de eso, calentó los ánimos. ¿Qué? Y salió este chico Prestiani, el chico argentino. ¿Ya? Se tapa la boca con su camiseta a la altura de la nariz. Y está esa imagen, la veíamos hace un ratito, incluso en radiograma. Y aparentemente le dice mono, otro dicen que dijo maricón, no sé. El tema es que vamos a tener reacciones luego. El partido se activó inmediatamente el protocolo antirracismo. Y el partido estuvo demorado más de 10 minutos. El chico, bueno, en este caso Vinicius, se fue a la banca, no quería seguir.
¿Lo expulsaron al del chico argentino?
No, lo expulsaron. No. De hecho, no hubo expulsado en el partido. Yeah. Pero Mourinho lo sacó, creo que a los 5 o 10 minutos lo sacó.
Ah.
Lo sacó. Y se fue ovacionado, ¿eh?
Claro, me imagino. Con el público, si le da lo mismo. No,
increíble. Ya.
El hincha no mira si hay racismo, si hay nada. No. ¿Es solamente gana o pierde su equipo?
Eso ocurrió en Champions. En la Copa Libertadores, en la Copa Libertadores fase 2, partido de ida clasificatorio, está jugando a esta hora Huachipato, ¿ya? Y está perdiendo 1-0 con Carabobo. Carabobo de Venezuela, en todo caso. Lo pierde 1-0 Edson Tortolero. El gol del cuadro venezolano. Equipo que ha enfrentado, recuerden ustedes, a Universidad de Chile. En la fase grupal de Copa Libertadores el año pasado, ¿verdad, Roberto?
Sí.
Así que, bueno, ya vamos a estar viendo la alternativa. Colocó un equipo súper titular, en todo caso, el técnico Jaime García. Y ahí está, vamos viendo. Juega de amarillo, llamativo. Mira la indumentaria de Huachipato, amarillo.
Color verde.
¿Verdes?
Verde, sí.
Verde fosforescente. Sí, yo lo veía amarillo, pero.
No, es verde fosforescente.
Verde fosforescente con pantalón y medias negras.
Cuando acerca la cámara ahí se nota más.
Sí. La única baja que creo yo de consideración que tiene este equipo es la de Pablo Nicolás Vargas. Claro. Que está lesionado, no viajó, de hecho, a Venezuela.
Está lo mismo, yo no veo que sea tan fundamental.
No, o sea, digo de los titulares que venían jugando, sí. ¿No? De titulares. Y ahí está, Maxi Gutiérrez hasta ahora no la ha tocado. Tuvo más acción Altamirano
tuvo una tiro.
Sí, tuvo una buena, vamos a decir, si por lo menos saca un empate, Huachipato ya se juega el segundo tiempo entonces en el Misael Delgado, estadio en Carabobo, Venezuela. Hay otros partidos más, pero bueno, lo importante ahí está con Huachipato. Hoy estuvo Felipe Espina hablando con la futura ministra del Deporte. Segunda reunión bilateral con Jaime Pizarro. Sí. Y esta duró más de 3 horas. Nos decía Felipe, es larga esta reunión, larga. Va a hablar Natalia Ducó. Y habló Natalia Ducó. Y atención con esta respuesta, porque muchos conciertos, muchos eventos... Sí. Que perjudicaron por ahí al deporte y en parte sí. Porque mira cómo quedan los campos de juego, ¿no? Después los recitales, destrozados.
Pero están sacando ahora al parque los recitales.
Ahora, claro, algunos. Lo que son de gran convocatoria, ¿no?
No. Claro. Lo que pasa es que el Estadio Nacional busca la forma de autofinanciar la mantención del estadio. Una de las fórmulas es esa, porque para evitar el gasto del fisco.
¿Cómo lo hará? A ver qué dijo hoy la futura ministra del Deporte.
La prioridad del deporte va a ir siempre por sobre las otras cosas y que la prioridad del Parque Estadio Nacional es el centro del deporte en Chile. Y eso no puede ser de otra manera. Por supuesto que hay que ver cómo logramos un equilibrio. Hay otros temas, me imagino, jurídicos y administrativos y financieros que no es llegar y pasar por arriba de eso y por eso nos estamos informando.
A ver... Sí, es obvio.
Se están informando, o sea, porque...
¿Cómo? Pero ella ya sabe cómo es el tema.
Sí, pero
¿cómo?
Cuando empiecen a ver el tema números y demás...
Sí, pues van a tener que decir...
Ahí, si el deporte va a tener tanta prioridad. El deporte, cuando habla del deporte, habla de la Selección Nacional, habla de la Universidad de Chile, hablan de competencia de atletismo, que se hacen
Que depende, hay eventos que se hacen en el principal,
sí.
Y los otros se hacen en el recordón, que está
sí,
afuera.
Exacto.
O sea, no siempre hay, pero.
Pero, por ejemplo, cuando hay panamericanos o cuando hay mundiales,
ahí, digo, hay prioridad.
Digo, el estadio en sí, el estadio.
Lo que pasa es que además no es llegar y ocupar el Estadio Nacional si hay actividad alrededor.
Además,
que
claro.
También tiene que ser eso.
Además, hubo ferias en algunos compromisos.
Que los hockey sobre césped.
Sí, también.
Y se había puesto un recital y se estaba jugando la final del torneo.
A ver, muestra interés, son reuniones largas, la futura ministra del Deporte, se ofreció a colaborar con el futuro Ministerio de Seguridad para combatir la violencia del fútbol. Es decir, el interés se está viendo. A partir de ahí, si da resultado o no, lo vamos a ver a partir del 11 de marzo. Pero al menos en la previa muestra interés, son reuniones importantes con Jaime Pizarro, que maneja muy bien el Ministerio del Deporte, que tuvo evidentemente deficiencias también.
Pizarro no, pero... no se metió en el tema de seguridad.
No, no, por supuesto.
No participó.
No. O sea, lo del Ministerio de Seguridad ya lo ha adelantado y demás. Y otro tema, se le consultó hoy por las críticas a su nombramiento. Por su pasado.
Sí.
¿Ah? Por lamentable el pasado doping, respecto del doping. ¿No?
3 años de suspensión.
Exactamente. Y esto fue lo que manifestó.
Mira, la vida me ha regalado la oportunidad de vivir muchas experiencias positivas, de éxito, pero también momentos muy difíciles. Y eso me ha enseñado a tomarme las cosas no a nivel personal. Entonces yo solamente estoy agradecida por la oportunidad que me dio el presidente, pero sobre todo la confianza y la oportunidad de hacer las cosas bien. Y lo demás son respetar las opiniones de las personas. Yo respeto todo lo que opinen, no tengo nada que decir de lo que opinen las personas de mí. Creo que están en su derecho, de hecho. Pueden opinar de mí, no tiene nada de malo, tampoco me lo tomo personal.
Bueno,
claro, es que ella no puede deshacer lo que ya es su pasado.
Sí, eso no se puede borrar.
Lo asume.
No se puede borrar, lo asume.
Sí, lo asume.
Y lo que lo vamos a jugar, evidentemente, es por su desempeño,
obviamente,
por su función, en este
obviamente.
Caso, el cargo público. Respecto a aquello, ¿cuál fue, dice un amigo por aquí, cuál fue el aporte del Kaiser Pizarro como ministro de Deporte de Roberto Vallejo? Se lo pregunto a usted.
Sí.
¿Cuál fue el aporte para ti de Jaime Pizarro, ministro del Deporte?
Yo creo que donde afirmó más el tema deportivo fue... los Panamericanos, la forma en que lograron desarrollarse en la última parte, ya entrando cuando ya se veía que la cosa era oscura, que no se había logrado terminar todos los recintos, que había un problema de financiero, que había falta de cuentas, en fin.
No, eso está todavía en
claro,
estudio.
Pero él le dio el movimiento. Y los Panamericanos al final, un éxito para Chile.
Claro,
no hablo solamente para el deporte.
En todo caso, lo que se sigue.
Exacto,
lo que se sigue verificando y estudiando y poniendo la lupa es el tema de la corporación de Santiago 2023.
Claro, ellos
no la función. Aquí no hay que mezclar esto con el ministro. Por eso.
No, porque la parte financiera la maneja el IND, el Instituto Nacional del Deporte. Ellos ven toda la parte financiera del Estadio Nacional, de todo lo que significa la inversión del deporte. El ministerio es como un fiscalizador, es un ente mayor que regula las competencias, las prioridades, en fin, el aporte que se puede hacer al desarrollo de cada una de las actividades.
A ver, Roberto, hay reacciones respecto a lo de Vinicio. El tema de Vinicio es mundial, porque aquí... Bueno, es eco, porque igual no había chilenos jugando en el partido, pero sí la noticia, sí lo que ha ocurrido. Porque además, no es la primera vez que ocurre con Vinicius, recuerden ustedes. En la Liga Española, en Valencia, por ejemplo, la pasó muy mal.
¿Pero por qué no puede bailar?
Con una banana, ¿no? Le han gritado de todo.
No, sí, pero ¿por qué él no puede bailar?
Mira este mensaje. Independientemente de lo que haya dicho, no puede ser tan de cristal e irse a la banca, dice un amigo, a llorar y no querer jugar. Si no es que salen a defenderlo. Entró, vi la imagen, entró Mourinho incluso a hablarle, todos los futbolistas a convencerlo para que continuara el partido. El árbitro lo había parado. Con esa mentalidad tan débil, dice el amigo, en la época de Ivo Basayo o de Diego Maradona, este niñito, así lo otro, ni siquiera hubiese podido acercarse al estadio sin ponerse a llorar.
Sí, bueno, hay que estar en la circunstancia de Vinicio. Estamos opinando cómo él recibe cuando se habla que la descendencia del mono, del uso del banano. Yo no sé si la persona que opina eso se puede colocar en esa posición, sin saber si eso es correcto o no es correcto.
Sí.
O sea, no, esto no es, porque el fútbol es una actividad alegre, una actividad profesional, pero que está basado en las capacidades de cada futbolista, de todo lo que ellos tienen como talento. Que él celebra los goles, que a lo mejor hace y se ríe y hace cosas. Sí. Bueno, eso lo hacen en todas partes del mundo.
Sí,
lo pero que si eso significa tratarlo como un animal, yo creo que hay que, no sé, hay que meditarlo. Yo me, no creo que, yo soy de los antirracistas.
Antirracista.
No, yo ya. En eso no.
No le puedo decir más negrito aquí a Roberto. No,
pero yo lo acepto porque sé que lo están haciendo.
Oye,
por cariño.
Vinicius Junior es provocador también, dice otro amigo. Acá hay uno que escribe, espérete.
Claro que
vi a Vinicius en un Real Madrid-Barcelona, siendo hincha neutral. Quería tirarle piedras a Vinicius, un desagrado, patético. No se justifica el racismo. Hay más mensajes, al más 569-9200-788.
Nada justifica el racismo, nada.
Claro.
Aunque él sea, se ría, baile, provoque. Mientras no se salga de los moldes, está bien, si se sale de los moldes, que vengan los castigos.
Salirse de los moldes, por ejemplo, generar un gesto hacia la grada, hacia la tribuna.
Eso es.
Él hace bailecitos.
Que, ¿no? Eso no hay que. No, pero hay que bailar.
Por eso, ese bailecito, pero eso no.
No le gusta, no es al contrario.
Ya, eso no es incitar la violencia.
Porque
¿no?
Los hinchas de Madrid lo aplauden. Sí.
Por ejemplo, aquí me dice nuestro querido Nico Galás, nuestro querido amigo, colaborador. Cuando los manda a callar, cuando él hace el dedito a la boca,
bueno,
eso no es provocar.
Eso lo hacen en todo el mundo.
No,
aquí
no,
en Chile
no.
Lo he visto. ¿Cuántas veces que están ahí visitando
un
estadio?
Eso puede ser un gesto provocador.
Un gesto de aquí.
Eso puede ser un gesto provocador.
Bueno, pero lo hacen.
Eso es lo que dice el amigo.
En su país, en Argentina también lo hacen.
Por supuesto.
Lo hemos visto.
Y eso es provocar.
Entonces no es un problema de Vinicius.
Eso es provocar y no, puede llegar a ser un gesto
que incite
a la violencia.
Lo hacen todo el mundo.
Está mal.
Utilizan eso.
Pero está mal. Y eso tendría que tener castigo también. Nada justifica lo que dice Roberto. Racismo.
Eso no.
La actitud.
No hay que
pensar
en eso.
Ya. Vamos a ir a la pausa. La primera que tenemos en nuestro programa. En Construmar encuentra todo para tus proyectos al precio justo. Cerámica piso a Rayán a solo 5.990 el metro cuadrado. ¡Qué barato, Roberto! 5.990, una y Lupita, el metro cuadrado. Visítanos en sus 32 tiendas de Arica, Puerto Montt, Construmart, profesionales de la construcción. Pausa y el bloque, Keno Salinas, Keno Trotamundos.
La historia no se cuenta, se vive. Este 27, 28 y 29 de marzo, el Claro Arena se convierte en el escenario de la Copa Vuelo Leyendas de América. 8 países, grandes leyendas del fútbol sudamericano y 3 días de pura gloria se reunirán para escribir un capítulo inolvidable. 4 partidos por jornada, música en vivo y fan zones. Entradas en puntoticket.com, Media Partner, Radio Bio Bio.
Las cajas en Unimarc se volvieron locas. Todas están llenas con las ofertas más esperadas por todos. Vuelve el evento que llega a salvarte la semana. A Luca y a Mil de Unimarc. Arroz Nuestra Cocina, grado 2, grano largo delgado, 1 kilo, $1,000. Yogur Yoquitos o Prole, variedad de 120 gramos, 8 por $2,000. Stock Arroz, 142.120 unidades. Stock Yogur, 61.998 unidades. Ofertas válidas hasta el 14 de abril de 2026. Unimarc, el supermercado de todos.
KenoTrotamundos.cl es una presentación de Skechers Performance. Conoce la tienda Skechers más grande del mundo en Cenco Costanera, nivel 3. Y visita y auspicia canal KenoTrotamundos en YouTube.
Resultado Champions, lo recordamos, Galatasaray 5, Juventus 2, Borussia Dortmund 2, Atalanta 0, PSG 3, Mónaco 2 y de visita, ahora tienen que jugar en la capital ese partido, y Benfica 0, Real Madrid 1, la revancha la próxima semana. Mañana, Carabao con Newcastle, facilito para Newcastle, ¿eh? Que además viene de ganarle el FA al Aston Villa. El Bodo Glimt, este es uno de los equipos que llamó la atención, ¿te acuerdas? Le ganó al Arsenal, fue, ¿no? En las últimas fechas. Tuvo dos triunfos realmente muy buenos. Hay algún memorioso seguramente no va a recordar, pero fueron dos triunfos muy buenos que metió las últimas dos jornadas, que le permitió estar en los playoffs. Bodo Glimt con el Inter de Milán mañana, Roberto. Brujas Atlético Madrid. No lo Simeone, ahora lo tenemos, lo escuchamos un ratito. Olympiacos de Grecia, Bayer Leverkusen. Eso es mañana, esos son los 4 partidos de mañana. Vamos a lo de hoy. Álvaro Arbeloa, hace instante, esto fue recién hace minutos, habló el técnico del Real Madrid, escuchen lo que dijo.
No, tenéis que preguntarle al jugador del Benfica que le ha dicho a Vinicius. Yo creo que todos aquí y todos en el mundo del fútbol merecemos que responda a esa pregunta. Y es todo lo que puedo decir, ¿no? Evidentemente, creo que está claro que la tolerancia con el racismo para nosotros tiene que ser absoluta y no podemos permitir que cosas así pasen en un campo de fútbol en 2026.
Como dijo Carlos, o lo dice Carlos, nuestro auditor a través de la radio, totalmente de acuerdo con Roberto, el racismo no tiene justificación. El argentino debió ser expulsado y castigado. Habla de Prestiani, ¿no? En este caso, sí. Sintiendo vergüenza ajena. Como algunos hinchas chilenos han publicado dichos racistas contra nuestro arquero Lawrence Vigorú, nos recuerda, Carlos.
Sí, pues, sí. Pido eso.
Saludo al equipo de Bio Bio Deporte. Ya, Aurelien Tchouaméni, a ver qué dijo el compañero, el francés compañero de Vinicius. Dijo algo más. Ustedes escucharon a Arbeloa, no se metió mucho en el tema.
No.
Pregúntenle a Prestiani.
No, pero
pregúntenle sí. A Jorge Benfica, a Prestiani.
Pero, sí. Pero invitando a la gente del Benfica que lo aclare.
Claro, que lo aclaren, que le, sí, que lo hagan hablar o que hable alguien. Ya, y a ver qué dijo Tchouaméni.
Eso no puede pasar. Vini nos han dicho que el chico le ha dicho sabe mono con su camiseta así. No sé lo que decir ahora, pero vamos a hablar todos juntos, pero como he dicho, eso no puede pasar.
Me recordaba nuestro querido amigo, claro, Galás, Nico Galás, que Prestiani estuvo jugando aquí el Mundial el año pasado.
Claro,
pues. Y que él, recibió pifias, ¿no? E insulto también, debe haber sido. ¿Te acuerdas? Recibió pifias en distintos partidos, pero más en la final con Marruecos, donde el público chileno se inclinó, ¿no? Por los marroquíes. Porque él provocó con algún objeto, muy provocador también. Y en este caso, no se debe haber aguantado, digamos, el bailecito, el gol. Y
la
por
celebración.
Eso, y por eso, lo que pasó. No, un escándalo total. Bueno, Simeone, mañana Atlético Madrid con Brujas. Esto continúa, playoff de Champions. Dicen, y el empate, porque Brujas parece que tiene buenos resultados en Champions.
Mira.
Si no veías con malos ojos el empate, escuchen lo que dijo Simeone.
Los futbolistas salen con motivación siempre. Es muy difícil que un jugador salga a perder o a jugar mal. Y a nosotros, últimamente, en estos 4 partidos, nos pasó cosas buenas y cosas no buenas. Vamos a encontrar un rival, si ustedes vieron los resultados, salvo el partido con el Arsenal, que era de poco tiempo que creo que estaba el entrenador nuevo. Después los resultados que ha tenido de local han sido importantes. Mónaco, Marsella, el Barcelona mismo. Así que tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Parece que no es fácil ese partido, ¿eh? No está diciendo Nico Velázquez que juega bien el Brujas.
El camarada del Atlético de Madrid es irregular, ¿ah?
¿Eh? ¿A usted le gusta cómo juega Brujas, no?
No, hay que tener cuidado con
sí. No, con las Brujas, no con el Brujas.
No, sí. No, pero digo, el Atlético de Madrid, recordemos que hace poquito sí. Va a Sevilla, golea al Betis.
¿Sí?
Y resulta que el domingo, jugando en su estadio, sí. Pierde con el equipo
¿y después
del
qué pasó?
Betis.
Y después goleó al Barcelona.
No.
En la semifinal 1 de la
sí,
Copa del Rey.
Tienes razón.
No, es un equipo. No, y de esto habló Simeone, ¿eh? Que es un equipo muy irregular. ¿Eh? En el ajedrez, ¿es normal gritarse tonteras en el tenis? Nos pregunta un auditor. Buena pregunta. No.
Casi no lo hacen.
Porque evidentemente.
Bueno, hubo un momento, un McEnroe, que era un desagrado verlo en los match, pero principalmente con los jueces. ¿Te acuerdas que él peleaba?
Sí, ¿eh?
Él tenía mucho lío.
Sí. Bueno, Chichipas también. O sea, el tenis no sé si está. Mutet, no sé si es
el
tanto
francés,
ejemplo.
Mutet. El francés, sí. ¿Te acuerdas? Provocador.
¿Cómo va Guachipato? Nos preguntan. Señoras y señores, 62 los minutos de partido. Sigue perdiendo. Guachipato 1-0 con Carabobo. Falta la vuelta. Así la semana próxima en Talcahuano para llegar a la fase 3 de la Copa Libertadores, o mejor dicho, clasificatoria, a la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, pádel, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. Locos por el deporte.
Nuestro juego dura más de 90 minutos. Bio Bio Deportes.
Aluca, dos lucas, hasta cuatro lucas volvieron los productos a Luca y a Bill de Unimark para que salve la semana. Unimark, el supermercado de todos. La historia no se cuenta, se vive, Roberto. Este 27, 28 y 29 de marzo, no confundir, no es ahora, es en marzo.
Marzo.
Año que viene.
Sí.
El Claro Arena se convierte en el escenario de la Copa Duelo de Leyendas de América. 8 países, grandes leyendas del fútbol sudamericano y 3 días de pura gloria se reunirán para 4 partidos por jornada. ¿4 partidos? Volvieron las jornadas. Doble, triple, cuádruple. Impresionante. Entradas en puntoticket.com, Media Partner, Radio Bio Bio. Duelo de Leyendas. Mañana hay pautita. Mañana tendremos cobertura también, ¿eh? Sobre el Duelo de Leyendas en el Claro Arena.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese
rodillo?
Sellando
el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lanco y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lanco, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Que juegas en la mejor cancha. Bio Bio Deportes.
A ver, voces que ha dejado la jornada. Alan Robledo, el defensa y capitán de O'Higgins. Mañana juega O'Higgins con Bahía. Están perdiendo Huachipato, sigue perdiendo minuto 65 y no está claro, no vemos situaciones de peligro realmente para Huachipato. Todo lo contrario, se le está viniendo el Carabobo, se le está viniendo con muchos centros, muy desprolijo. No es un equipo. Sí,
aprovecha la estatura que tiene en la ofensiva.
Sí, sí, pero un equipo ganable. Fundamentalmente de local, donde Huachipato se hace fuerte ahí, es donde tiene que revertir esta historia. Vamos a ver cómo termina. Alan Robledo, el defensa de O'Higgins, de Rancagua. La experiencia, nueva experiencia para él, Copa Libertadores. Él viene a jugar en el ascenso argentino, ¿eh? Antes de llegar a O'Higgins, la temporada pasada jugó en Chacarita Alvarado. Equipo del ascenso, ahora jugar Copa Libertadores. Escucha lo que dijo.
Es una experiencia nueva. Uno siempre sueña con estar en estas etapas, con que le sucedan estas cosas, que lo ve por televisión y bueno, hoy estás a nada de jugar, así que súper feliz porque es a lo que uno apunta, para lo que uno trabaja, así que y esperando el momento para poder hacerlo de la mejor manera.
Mira, Roberto, claro, está viendo Roberto, no lo había visto, el golazo de Vinicius. Claro,
ya sé, ya lo está viendo. Claro, qué lindo el gol, pero ya se molesta.
Sí, no, hizo un baile. Sí, mira, ahí está, mira.
Claro.
Es amonestado por hacer ese gesto, eso no lo puede hacer. No sé a qué se refiere.
¿Se
toma la camiseta? Sí. Sí, bueno, es un tema que está activado el protocolo antirracista. Ya, es un tema que va recorriendo el mundo y ahí está el agarrón entre el argentino, que se tapa, ahí está, ¿ves? Se tapa con la camiseta la boca. Bueno, disculpen ustedes la desprolijidad porque
y ahí, escuchando en radio. Claro, y le dice algo y ahí lo va a acusar.
Exacto. Pero estas son imágenes que están recorriendo el mundo en materia deportiva. Juan Ignacio Díaz también habló del defensa de la Católica porque vienen de perder. Ahora dice que esta última derrota ante Cobresal lo levantó anímicamente. Enfrenta a Coquimbo, transmite la radio el sábado. Roberto, escuchemos al central argentino de la Cato.
Esta última derrota, si bien nos dolió, pero al otro día ya estábamos levantando cabeza para encarar la semana porque sabíamos que ahora tenemos un rival duro, que es Coquimbo, y nada, ojalá ganar en casa.
Cortito y al pie. Juan Ignacio Díaz allí, el defensa de la Católica.
Irregular, sí. Una sí, una buena y una mala con Díaz.
Sí, no, una malísima. No. Recuerda que él regaló un gol en la Serena.
Así es.
Yo no lo pase visto. Atrás a Bernedo, que quedó corto, el gol de Chamorro. Sí. Pero después se fue, contra Concepción se lo vio mucho más firme.
Más seguro.
Más seguro. Y en el último partido, ahí. Toda la defensa de Católica.
Muy bajo estuvieron.
Estuvieron mal contra Cobresal, sí. Vamos. No está claro, ¿ah? Es un equipo que ya en 3 fechas encajó bastantes goles.
Increíble.
¿Ah, sí? Increíble. Pero más increíble es lo que pasa en la segunda división, Roberto.
A ver.
¿Tú sabes que un equipo como General Velázquez de San Vicente de Tahuatahua había anunciado un técnico griego?
Diego.
Sí.
¿Verdad?
Lo anunció y al día siguiente le dijo, no tiene licencia UEFA Pro para dirigir, que es la que se exige la Liga Chilena.
Y el técnico, era un caballero amigo de alguien.
No reúne esos requisitos. El técnico griego fue técnico de General Velázquez por un día. Ahora, ¿cómo me explica Roberto Vallejo que ese técnico griego iría a dirigir a otro equipo? No voy a dar el nombre, pero iría a dirigir a otro equipo de la segunda división. Porque el grupo inversor que iba a poner la luquita en General Velázquez se arrepintió y la va a poner en otro equipo de segunda división. Así está nuestro fútbol de segunda, Milad. Pablo Milad, así está nuestro fútbol de segunda. Eso ocurrió, lo de General Velázquez, pues eso ocurrió. O sea, lo oficializó un día al griego y al otro día dijo, no cumple con los requisitos y además que esto que el otro, con las políticas del club, palabra más, palabra viene. Y ese griego va con el grupo inversor a otro equipo de segunda. Esta historia se va a confirmar en un par de horas y ahí la diremos cuando se haga oficial. Roberto Enrique, un gusto, 20:30, maestro. Julio Sánchez, hoy en la radio en instante. Gracias también a nuestro colaborador Nico Galás y al otro Nico Chacón.
Gracias a ti.
Nico Chacón, ahí en los controles también. Muchas gracias. Le seguimos informando, el informador de las 9, el desenlace de Carabobo 1, Huachipato 0 en la Libertadores. Gracias.
Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimarc, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Los adolescentes, los que peinan sus primeras canas, los novatos de la universidad, los profesionales de 40 años, que celebran los 15, los que aportan con experiencia, los que recién comienzan. Para todos tenemos tiempo. Bio Bio, la radio, primera en información.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio, participa y comparte. La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Julio Sánchez.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Hoy en la Radio. Estamos por la tele también, pero por supuesto por la radio, nuestra frecuencia matriz, que nos permite además llegar a tantos hogares cada noche, cada tarde, presentándoles a ustedes lindos contenidos que tenemos para debatir, conversar y por supuesto entretenernos, ¿no? Y escuchar buena música, música en vivo, como es la tónica de este programa. Queremos saludar a toda la gente que está en sintonía nuestra hora. Ya son las 20:33 minutos en este día 17 de febrero. Ya 17 de febrero, ¿qué me dice? Partió rapidito el mes, ¿ah? 17 de febrero, que es el día San Alexis. ¿Conoce algún Alexis? Alexis Sánchez, ¿no? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Podemos saludarlo? San Alexis, el santoral de hoy. San Alejo también. ¿Conoce algún Alejo? Ahí aproveche de saludarlo. Si es que está por ahí, tiene un amigo, mándale un mensajito. ¿Por qué no? Fíjese que este es el día hábil número 12 de este mes. Y quedan solo 11 días para que termine el este febrero, ¿no? Se nos pasó rapidito febrero, ¿eh? Bien ahí fugaz. Oiga, le cuento, quedan 317 días para que se termine el año, ¿eh? Un dato random ahí para que lo tome, tome nota. Estaba mirando aquí qué cosas importantes pasaron como en este día. Y en 1831, un día como hoy, en Bruselas se aprueba la primera constitución de Bélgica como país independiente, ¿eh? Quienes han ido a Bélgica, país maravilloso. Yo hace poquito en mis redes subí un video de una ciudad que siempre se pasa por alto cuando la gente va a Bélgica, que es Gante, una mezcla de Bruselas con Brujas.
Me encanta.
Ciudad y Brujas es una ciudad un poquito más medieval, tiene muchos castillos, qué sé yo. Gante es una ciudad intermedia que de verdad es muy, muy linda también. Ya, a ver, ¿qué pasó también un día como hoy? Estaba mirando aquí algunas cosas que tengan relación con nosotros, porque hay temas ahí que no son tan... Ya, no hay mucho en realidad, ¿eh? A ver si alguien me ayuda ahí. Ah, murió Jerónimo, sí, pues de lo... Ahí en 1900. 8, si no me equivoco, Jerónimo, este indio, o sea, luchador indígena ahí de Norteamérica también, murió un día como hoy. Nace René Russo, ¿eh? Actriz estadounidense, un día como hoy, ¿sí? ¿La conoce? ¿Le gusta? ¿Sí? ¿Le gusta? Muy bien. Sí. Ya, ¿y qué más? Ah, miren quién nace hoy, Michael Jordan, para los románticos del básquetbol, considerado uno de los más importantes de todos los tiempos, ¿no? Michael Jordan.
Oh, por Dios.
Oh, por Dios, tal cual. Y está de cumpleaños, me dice nuestra querida Francisca. ¿Quién? Pérez, el vocalista de Green Day, Billy Joe Armstrong. Muy bien. ¿Le gusta Green Day a usted ahí? Opinen al más 569-9207-888. Hoy está de cumpleaños. Ah, hoy está de cumpleaños nuestro querido compañero Gael, trabajador de Bio Bio. Le aprovechamos a mandar un saludo. Ahí parte de la casa también, por supuesto. ¿Qué, cuántos cumple? ¿Cuántos cumple? ¿Sabemos o no? ¿No? ¿Sabemos? Ya. 23 añitos, imagínense, una abuelita. Está recién empezando la vida. Ya, saludos para todos. Nace Valeria Massa también, ¿no? La modelo argentina. Estoy mirando aquí una... Ah, nace... Uy, qué gente, nació gente hoy, ¿eh? Paris Hilton también nació hoy. Mira, una celebridad norteamericana. ¿Quién más? A ver. No, creo que estamos ahí, porque todos los demás... Ah, hoy está de cumpleaños María José Quintanilla, según esta aplicación que tengo aquí. Vamos a chequearlo de inmediato, ¿eh? María José Quintanilla está de cumpleaños. Mira, la estuvimos con ella el día domingo. Ahí en Talca, efectivamente, está de cumpleaños, 36 años cumple hoy. Nació en el año 1990. Recordamos a esta gran, joven y gran artista nacional, ¿eh? Que se ha transformado en un ícono de la música ranchera y de la cumbia ranchera. Ha estado también, por supuesto, en figura de la televisión, pero que desde la música ha logrado mantenerse y consagrarse. Hoy creo yo de tener uno de los mejores shows que están recorriendo los periodos estivales en distintas partes del país. Ha estado en este estudio, ha estado en este programa también conversando con nosotros, y la tuvimos el día domingo ahí conversando en la ruta de los festivales desde Talca. María José Quintanilla también está de cumpleaños. Aprovechamos de mandarle un saludo a ella y a todo su equipo que trabaja con ella. De verdad, una persona muy simpática y sobre todo muy, muy talentosa. Bien. Ya, ¿por qué no va a Viña? Dicen aquí, sí, pues ese es el tema, me han preguntado mucho. Buenas tardes, Julio y compañía, dicen por acá. Alexis Montiel, abrazo de Cosaco el Muriel. Gracias. Hola, amigos de Bio Bio. Julio, qué gusto escucharte. Muchas gracias. Hoy inicia, sí, pues, el año chino también, 17 de febrero. Parte el año del caballo de fuego. ¿Se acuerda que estuvimos conversando hace unos días aquí con un experto en cultura china que nos explicaba un poco la significancia de este año, o más bien de esta fecha para los chinos, pero además toda esta cosa mitológica que hay en torno a los animales, ¿no? Que tiene que ver con el arca de Noé, me acuerdo que decía, y que cada año corresponde a cada animal que fue entrando al arca de Noé y hasta el animal número 12. Entiendo que este año, ahí no recuerdo cuál es, pero le tocaba al caballo porque fue el caballo el que pasó y el que se subió al arca de Noé. Algo así era la explicación que nos entregaba este experto. Pero bueno, hoy comienza también el Año Nuevo Chino. Muchas gracias, ¿eh? Hola, gracias por acordarse de mi santo. Nadie lo hace, dice por aquí. ¿Cómo se llama usted? Alexis. Muy bien, Alexis Serrano. Eso, muy bien. ¿Qué más? Oye, un incendio, mira, nos están mandando aquí el incendio de Quilicura que nos atregua y el humo es generalizado en todo Santiago, dice Mauricio, y nos manda ahí un videíto, ¿eh? Tenemos hartas imágenes de este incendio que nos reportaban, de hecho, en vivo ahí en Radiograma, y que nos tiene ahí muy preocupados. Bueno, vamos a estar hablando de eso y mucho más en este programa, estamos recién comenzando. Nos cuentan también, dicen que hay un taco importante en la Ruta 5 Norte. A ver si nos explica, nos cuenta en qué altura, querida amiga o amigo, que no, amiga, que nos escribe. Hay una situación en el kilómetro 93 y kilómetro 95 con un accidente, ¿no? Primero fue un camión, nos dice nuestro Nico Galás por interno, en el kilómetro 93, y la gente ahí se aceleró, apuró, porque obviamente generó taco, y en el kilómetro 95, la gente hubo, ahí los vehículos tuvieron un choque múltiple, entonces se generó todo este tumulto. Siete vehículos involucrados, tenemos imágenes de eso, ¿no? Sí. Ahí está, precisamente, algunas imágenes que nos llegan de parte de nuestros teleauditores que nos están mirando y escuchando a esta hora. Mira, ahí están los vehículos involucrados, ¿eh? Este accidente que está, me imagino que tiene que ver por el contexto que nos pregunta esta amiga, esta auditora que nos escribe, tiene que ver seguramente con ese accidente, Paula. Ahí esperamos haberte respondido, tener paciencia nomás para una hora de espera por lo menos, ¿eh? Bueno, aquí también nos escriben, sí. En fin, bueno, ya. Son las 20:41. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos. Así comienza el Hoy en la Radio de este día, martes 17 de febrero. Vamos a la pausa y empezamos con todo.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Bio Bio, cobertura total. Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Desde el viento de Playa Ancha hasta el calor de troncos viejos.
Estamos donde tú estés. Bio Bio, la radio. Sigue compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
Siempre así. Te quiero, pero no cercano.
Julio Sánchez, hoy en la radio.
Ya son las 20:47. Vamos a conversar sin duda lo que ha sido una de las noticias del día. Tiene que ver con la destitución del presidente peruano, ya el séptimo, si no me equivoco, en la última década, octavo, perdón. Que fue destituido durante esta jornada, hace un ratito nada más. Estamos hablando de José Gerí y genera también nuevamente una incertidumbre política en Perú. ¿Cuáles son los efectos que puede tener en Chile, las causas, todo eso? Vamos a conversar con Guillermo Holzman, analista político y académico de la Universidad de Valparaíso. Lo tenemos en contacto como es de costumbre. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido.
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Un agrado saludarte.
Igualmente, Guillermo, primero, ¿cómo entender esta situación que está viviendo, esta situación política que está viviendo Perú, nuevamente con un presidente destituido en circunstancia además que quien antecedió a José Gerí era precisamente otra presidenta que fue destituida también? Una inestabilidad desde el mando máximo del poder que parece sorprendente ahí en el país vecino.
Efectivamente, es sorprendente y es paradojal, incluso porque la economía peruana funciona perfectamente bien con indicadores macroeconómicos y microeconómicos. Estamos hablando de la inflación, crecimiento, inversión, bastante positivos, incluso desempleo. Y en esa perspectiva, la inestabilidad política claramente como se contrapone con esa realidad económica. No obstante eso, yo diría que Perú viene con más de una década con una suerte de vulnerabilidad democrática que ha dado cuenta de una inestabilidad, de una ingobernabilidad. Dina Boluarte, que era la presidenta cargada anterior, era la vicepresidenta de Pedro Castillo está en la cárcel, y parte importante de los 8 presidentes que ha tenido Perú en los últimos 10 años está o procesado o está en la cárcel, ya sea en Perú o en Estados Unidos. En consecuencia, yo creo que tenemos acá un escenario que es preocupante, primero por lo que significa la certeza política para poder mantener los acuerdos que Perú tiene, tanto en el ámbito comercial, económico, pero particularmente para una estabilidad política interior, que se está preparando para elecciones el próximo 12 de abril, y donde hay 36 candidatos ya para la presidencia, lo cual nos habla de una fragmentación interna a nivel de partidos políticos y también de la sociedad.
Estamos hablando además que, bueno, la causa, ¿no?, para poder explicarle a la gente, tiene que ver con un caso al que le denominaron, Chifagate, ¿no? Por unas reuniones que tuvo también el mandatario, que además recordemos que era interino, ¿eh? Que ese era, además, era interino. Tuvo con empresarios chinos, además hay una polémica en China con el tema del puerto, en fin. ¿Cómo repercute esto a nuestro país, crees tú? Entendiendo además que para el próximo gobierno, el que viene ahora, es importante el relacionamiento con el país vecino, sobre todo por lo que ya había propuesto CAS, que le dieron el portazo en la cara de cualquier forma en Perú, que era hacer este corredor humanitario.
Bueno, yo creo que, o sea, con Chile la relación se va a mantener en los niveles que lo tenemos hoy día, a nivel de embajador, relaciones muy fluidas, con capacidad de diálogo, con capacidad de comunicación permanente. Ahí eso se va a mantener. Recordemos que tenemos una frontera bastante activa en Arica con Tacna, y esa buena comunicación se va a mantener y probablemente va a estar sometida a nuevos elementos para poder darle mayor contenido y sentido a raíz de la asunción de José Antonio Kast el próximo 11 de marzo. En esa perspectiva, la situación interna de Perú no logra transformarse en una crisis regional o vecinal, y eso yo creo que para Chile es una muy buena noticia. Lo que sí hace es colocar atención en torno a cómo se va a ir dando este proceso político, porque ahora que el presidente se declaró la vacancia del presidente, mañana recién se va a elegir entre los parlamentarios quién va a presidir el Congreso, y quien preside el Congreso asume como jefe de Estado, y eso lo vamos a hacer mañana en la tarde, efectivamente. Pero eso también significa de que pueden haber modificaciones del calendario electoral, no obstante que las candidaturas ya están presentadas, están inscritas, pero podría haber modificaciones ahí. Si hay modificaciones, eso tendería a plantear una situación interna mucho más compleja en términos de los distintos movimientos y partidos que están apoyando a los candidatos, y podría generar una espiral de violencia interna o de conflicto interno que no sería adecuada adecuada para las relaciones que Chile quiere tener a contar del 11 de marzo con Perú y con Bolivia. Entonces yo creo que por ahora se mira con atención y preocupación el hecho que Perú no logre esta estabilidad democrática que tanto se requiere en ese país.
Te lo preguntaba porque, claro, tú decías una paradoja que está viviendo Perú, ¿no? Que desde el punto de vista económico se mantiene firme, o al menos, digamos, sin grandes variaciones, pero para bien, pero en la materia política anda, pero a la patada de los cómo, como decimos en Chile, con todos estos casos de corrupción, desestabilización, etcétera, que no afecta a este otro elemento que es súper importante, como es el plano económico, entendiendo que mucho del plano económico funciona en base a confianzas de inversión y todo aquello, muchas veces inversiones extranjeras, etcétera, que están invirtiendo en un país que no saben cómo va a funcionar, porque ya en la última década ha tenido 8 presidentes distintos. En esa lógica, ¿cómo crees tú que se va a ir desarrollando la nación hermana y vecina de Perú?
Ya, primero, digamos, yo creo que el primer indicador es establecer si acaso las elecciones se mantienen o no para el 12 de abril. Hay elecciones que fueron negociadas con Dina Boluarte, la presidenta anterior, y que se fijó un calendario electoral. Y que costó mucho llegar a esa fecha y poder que todos los partidos se comprometieran justamente a este proceso de elección presidencial. Yo creo que eso es lo primero. Si se mantiene la fecha, yo creo que esto va a ser solamente un incidente. Quien sea designado por el Congreso como presidente de Perú va a estar poco más de 2 meses, como entregaría el poder en julio, de hecho, cuando asuma la nueva magistratura quien salga electo, y en esa, digamos, y no habría mayores inconvenientes, y Chile solamente tendría que esperar que el nuevo presidente electo, que sería uno en los últimos 4 años, el único electo que ha llegado a presidencia después de Pedro Castillo, estaría dando, yo diría, el espacio necesario para poder construir una relación de más largo plazo con el nuevo presidente peruano. Pero para eso hay que esperar, hay que evaluar y además confiar. O sea, para los efectos de Chile, hay un respeto mutuo y compartido respecto a la calidad de la diplomacia en cada uno de los países, claro, que permite mantener el diálogo y la conversación, y también a nivel de Fuerzas Armadas. Entonces, yo diría, 2 instituciones fundamentales son pilares para poder asegurar que más allá de lo que pasa en Perú, como en términos macroeconómicos decíamos que Perú está bien, pero el nivel de economía informal que tiene Perú es muy preocupante y va a tener que definir también cómo va a enfrentar su relación con China a raíz de lo que tú mencionabas, que es el puerto de Chancay.
Claro, que ese también es un elemento súper importante, o sea, ha generado una polémica que puede afectar incluso el entorno, ¿no? De no tener injerencia en un puerto que está en territorio peruano. ¿Cómo hay experiencias parecidas en el continente? Bueno, sabemos que Latinoamérica no se caracteriza por la estabilidad, digamos, pero situaciones parecidas, me estoy acordando de Argentina, ¿no? ¿Te acuerdas que también tuvo varios presidentes ahí elegidos durante un periodo, incluso en una semana? ¿Cómo se analiza esto desde el plano más continental, Guillermo?
A ver, yo creo que va a haber dos formas de analizarlo. Uno, para quienes se van a ir a la historia de Perú, de Chile o de Argentina, y muchos probablemente van a recordar de que esto es una instancia de ingobernabilidad y que podría llevar a una suerte de golpe de Estado. Yo claro. Te diría que ese yo la descarto plenamente. No está el espacio ni político, ni económico, ni social para una acción de esa naturaleza. En consecuencia, cualquier tipo de ingobernabilidad o mayor conflictividad interna debería resolverse a nivel de Corte Suprema, ya sea de Perú o del país de que se trate. Digamos, eso es primero. Lo que no es deseable es tener algún tipo de solución como la de Venezuela, es decir, donde hay una potencia, que en este caso Estados Unidos, simplemente extrae, a raíz de acusaciones que tiene contra él, al presidente que estaba ahí, autoritario, dictador, como le queramos llamar, y deja a una persona encargada, pero bajo la influencia directa, en este caso, de Estados Unidos. Eso tampoco se ve que sea factible o posible en el caso de Perú. En Perú hay una institucionalidad, de hecho, el Congreso estaba en receso, se reunió especialmente en el día de hoy para poder hacer la votación de vacancia contra el presidente Gili, y en ese sentido la institucionalidad está funcionando, y eso se respeta. Y finalmente está el tema de que, habiendo una elección, la preocupación es que son 36 partidos, o sea, 36 candidatos a presidente, lo cual nos habla de una fragmentación importante, y para Chile lo fundamental es poder tener una relación institucionalizada completamente a nivel de seguridad, a nivel de defensa, a nivel diplomático y económico. Recordemos que hay inversión importante de Chile en Perú, y además tenemos muchos trabajadores peruanos en Chile, por decir dos dos elementos relevantes. Pero a su vez también tanto Chile y Perú tienen, comparten una relación de cercanía con Estados Unidos en términos de seguridad y de comercio con China. Y eso es necesario para Chile observar muy bien cómo se resuelve el problema de Chancay, que tiene una legislación que el propio Congreso peruano aprobó para que tuviese una autonomía superior al resto del país o a las instituciones del país, y cómo lo va a tomar resolver Chile con respecto a lo que le corresponde en su relación con Estados Unidos y también con China, pensando que China tiene inversiones importantes en infraestructura energética, por ejemplo, tiene inversiones importantes en términos mineros, como el caso de Sokimichi y el acuerdo digamos, del litio. Entonces yo creo que hay un elemento que nos da certeza respecto a que la relación está bien establecida, hay canales de comunicación y canales de diálogo, por lo tanto no se vislumbra una conflictividad que es grave ni compleja tampoco en el corto plazo.
Guillermo Holzman, analista político y académico de la Universidad de Valparaíso, conversando con nosotros a esta hora de la noche, de la tarde-noche, respecto a esta situación que es insólita, lo que está viviendo Perú, ¿eh? Pero bueno, parte de lo que es Latinoamérica, y sobre todo este país que ha tenido una inestabilidad política dentro del último tiempo bien, bien importante. Gracias, Guillermo, ¿eh?
No, gracias a ti, que tenga muy buena noche.
Igualmente, un abrazo grande. Claro, decía yo, increíble lo que ha pasado. Bueno, fueron 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, con el que el Congreso peruano entonces resolvió sacar del poder a este presidente interino, por estas investigaciones abiertas en su contra, en un corto mandato, además de apenas unos 4 meses, estuvo surgida a raíz de varias reuniones semiclandestinas, entre comillas, con empresarios chinos, contratistas del Estado y presuntas irregularidades en las contrataciones de funcionarias que previamente tuvieron reuniones con él en el Palacio de Gobierno. Claro, uno a veces mira la política interna y ve algunos desajustes y ve cosas que no están funcionando del todo, y ve un sinfín de problemáticas que para nosotros pueden ser importantes, y porque lo son también, pero cuando uno empieza a mirar lo que está pasando alrededor del continente, claro, situaciones como estas son increíblemente insólitas, y esperar que ojalá nosotros no lleguemos nunca a ese escenario, digamos. Tuvimos un quiebre institucional en el 73, todos recordarán que no terminó bien, pero lo que está viviendo ahí con toda esta inestabilidad política finalmente no lo hace bien, como decía Guillermo, ni a los inversionistas chilenos que están con capital allá, ni a los peruanos que están, ni a los chilenos que están viviendo allá, ni a los propios peruanos, por supuesto, y menos a los peruanos que están acá en Chile. Importante también establecer esas relaciones, mantener la estabilidad política, porque si el continente está bien y nuestro país está bien, por supuesto que nos mejora la vida a todos. Ya, son las 9:00 p.m, nos vamos al informador, ¿le parece? Y seguimos junto a ustedes, estamos recién comenzando en este Hoy en la Radio por Bio Bio, la radio y Bio Bio TV. Vamos y volvemos.